Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo.
Y a todo sonido.
Así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues muchas cosas. Empezamos el año a todo volumen, a toda fuerza. En el día de hoy se está llevando a cabo un retiro de líderes. Formadores del movimiento Camino y Esperanza en Indiana. Y después de aquí, pues saldremos corriendo para allá con esta nieve, con este frío, con este tráfico, a dar misa y una conferencia sobre la unidad como comunidad en la presencia de Dios. Ese concepto a veces pues no lo tenemos muy claro, porque pensamos que estar unidos es que todo el mundo piensa igual. Uh-huh. Y eso no es así. La gente tiene derecho a pensar de una manera, de una forma, a tener su opinión. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Lo importante es que a pesar de las diferencias de opiniones, que podamos colaborar, que podamos trabajar juntos, que se respeten esas diferencias. Y estoy hablando en cosas pequeñas, ¿no? Digo, cosas grandes como de que creemos en un solo Dios, pues tú crees en un solo Dios. Si crees en otros dioses, eres pagano, eres hindú, eres otra cosa. Pero en cosas pequeñas podemos estar en desacuerdo y estar unidos como cuerpo de Cristo que somos. De las últimas noticias, pues resulta que hemos cambiado las oficinas del Ministerio Hispano. Estaban localizadas en la 1850 al sur de la Troop. Y por varios años, un tiempo muy bueno, muy agradable, estuvimos viviendo en el 1850 en la Troop, cerca de San Procopios, ¿no? En Pilsen, en nuestro gran barrio mexicano de Pilsen. Pero nos movimos porque el cardenal quiso reunir a todas las oficinas y creo que era tiempo de que regresáramos a la Cancillería, de que la Cancillería viera esta carita morena y este acento en español, y me da una gracia porque estamos en el nuevo edificio y tú escuchas a la gente hablando en español, aquí y allá, en medio de tanto americano, en medio de Gringolandia. Y yo digo, qué alegría, qué
en
bendición.
En la sala hispana.
Eso mismo, tenemos una esquina donde todas las oficinas. Entonces yo dije, en vez de escribir un letrero que diga se habla español, voy a montar un letrero que se dice se habla inglés.
Sí, porque ciertamente ahí al dar la vuelta está Chicago Católico.
Exactamente, está Chicago Católica, está el Ministerio Hispano, tenemos cubículos para los coordinadores del Ministerio Hispano, tres de ellos, de tres vicariatos, tenemos a Jorge Rivera con los jóvenes adultos hispanos. Es muy interesante, y la presencia de gente hispana en la Cancillería ha aumentado de una manera espectacular. O sea, los sacerdotes extranjeros tienen una persona hispana. Catequesis, muchísimos. Liturgia, muchísimos. Secretarias que son hispanas en todas las oficinas. O sea, es una cosa que me da alegría, y qué bueno que hicimos el movimiento, porque ya es tiempo. Ya es tiempo de que la voz hispana se escuche, claro, desde la base. Claro, en las comunidades, pero también que se escuche en la Cancillería, desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo, que se vea la cara morena.
Precisamente, padre. Y también, al mismo tiempo, se inició, se abrió la otra centro pastoral de Quigley, y ahí están las oficinas administrativas. Exacto. También. So también tiene su presencia en lo que es el centro de la ciudad de Chicago y al sur.
Así es. Uh-huh. Así que estamos muy contentos y hemos empezado el año de una manera muy especial.
Muy bien, padre. Vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4:00 p.m. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Para este domingo, hermanas y hermanos, la fiesta, la celebración, la solemnidad es el bautismo del Señor. Las escrituras, los evangelios, pueden ser varios, pueden ser diferentes versiones, pero todos van a señalar al momento en que nuestro Señor Jesucristo se bautizó, ¿no? En su encuentro con San Juan Bautista. Y dice así el evangelio de que se acaba de leer. Dice que en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». San Juan Bautista, con anterioridad, ya había anunciado la pronta llegada del Mesías. Él, cuando comienza su ministerio, San Juan Bautista, en la banca, en las aguas del río Jordán, él anunciaba: «Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, enderezcan todo lo que esté torcido, purifiquen todo lo que esté impuro. Arreglen todo, preparen el camino del Señor». Ok. Y entonces, después de, inclusive San Juan Bautista hace un punto en clarificar su identidad como precursor, su identidad como vehículo. El mundo, en el tiempo de Jesús, estaba hambriento, estaba sediento. buscaban signos, buscaba un mensaje, buscaba algo que les diera una identidad que los pudiera encaminar. Y algunos pensaban que San Juan Bautista era el Mesías, y él no. Él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy un profeta, yo simplemente soy la persona que señala el camino. Y él va a venir, y él se va a aparecer. En medio de este conglomerado, en medio del grupo de personas que seguramente estaban rodeando a San Juan Bautista, vemos que San Juan Bautista no pierde tiempo, y cuando ve a Jesús, ahora Jesús no estaría solo, estaría rodeado, cuando ve a Jesús de toda la multitud, lo identifica y dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el Cordero que será presentado ante el altar de su cruz para ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Ciertas doctrinas no católicas y ciertas disciplinas y religiones no católicas no comprenden el concepto eucarístico del sacrificio. Dicen, ¿por qué repetir un sacrificio? ¿Verdad? Cuando la Biblia, algunas partes de la Biblia, dice que Dios habla a su pueblo y que Dios no quiere sacrificios. Bueno, Dios lo que no quiere son sacrificios imperfectos. Él no quiere sacrificios vacíos. Él no quiere sacrificios que se hagan nomás por una tradición o por un sentido del deber. No, 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 no. El sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, porque Él mismo, como Dios y como hombre, excepto en el pecado, se va a entregar a la vida, se va a entregar a las circunstancias y va a contribuir con la historia de salvación con su muerte. Él es el sacrificio perfecto, por ende, Él es el Cordero de Dios. La ofensa que hicieron Adán y Eva a Dios fue una ofensa terrible y fue una ofensa directa a Dios. Luego entonces, la manera de redimirnos tenía también que hacerse a ese nivel, a ese mismo nivel, a nivel humano, porque Jesús es todo humano, y a nivel divino, porque Jesús es Dios. Y por ende, esa ofensa tenía que redimirse precisamente al mismo nivel de humanidad y divinidad. ¿Y quién mejor que Cristo? Todo hombre, excepto en el pecado, y todo Dios. Y de ahí que Él es el Cordero de Dios. Luego entonces, los dos discípulos que estaban acompañando a Juan, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Y quizás no estarían muy claros. Quizás ellos no tuvieron una teofonía en ese momento, un encuentro así, que se abrieron los cielos y la cuestión. No, ellos tuvieron un instinto, tuvieron un presentimiento. En su oscuridad recibieron un rayito de luz y siguieron esa luz. Aunque el rayito era muy chiquito, aunque el rayito no era muy brillante, pero lo siguieron. Por instinto se dejaron llevar y la fe los empuja a acercarse a Cristo. Y él, los dos discípulos, siguieron a Jesús y Jesús se volvió a ellos. Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, ¿verdad? Y viendo que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Qué interesante. Cristo no les pregunta quiénes son. Cristo no les pregunta qué quieren. Muy diferente. Hermanas y hermanos, en la palabra está el poder. Presten atención. La palabra que hace Cristo es qué buscan. Esa es la pregunta. Buscar. Claro, en el tiempo de San Juan Bautista, en el tiempo de Jesús, todavía la gente estaba hambrienta. Y estaban buscando su identidad, su salvación, su rol dentro de este mundo. Y ellos le contestan, es muy interesante, porque ellos todavía están a ese nivel básico. Y le preguntan, y le dicen, ¿dónde vives, rabí? Jesús no era un rabí. Jesús no era un maestro de la ley. Pero, como Jesús hablaba con tanta certitud, hablaba con tanta sabiduría, la gente pensaba, no, esto es un maestro. De hecho, desde niño, él tuvo esa inspiración. Cuando él se pierde en el templo por 3 días, sus padres lo encuentran hablando con los maestros de la ley. O sea, que era un niño muy inteligente y asumimos que un adulto también brillante, que podía entender las cosas con una facilidad. Y le llaman rabí o rabí, y de ahí viene la palabra rabino, que son los maestros de la ley en la tradición judía. Y rabí significa maestro. Y él les dice, cuando ellos preguntan, ¿dónde vives? O sea, que no le contestan que buscan. ¿Dónde vives? Él les dice, vengan y verán. Vengan a ver, vengan y verán. Fantástico esta contestación, porque lo que Jesús les estaba invitando era a ser parte de este reino. Verlo primero para después entenderlo. Pasar por la experiencia para después agarrar esa experiencia y hacerla personal. Eso es lo que sucede cuando una persona se convierte. Cuando una persona, digamos, va a un retiro de Camino y Esperanza, o va a un retiro carismático, a un encuentro carismático, o va a un retiro de jóvenes, ¿no? O va a un retiro de Alfa y Omega con las parejas. Y cuando tú tienes un encuentro con Cristo, cuando te das de frente, ahí estás viendo. Estás viendo, es la primera parte, ¿no? Entonces, una vez vas y ves, entonces tú agarras esa experiencia. Y si no la dejas en el nivel emocional, porque eso es otro problema, si no la dejas a nivel emocional, agarras esa experiencia y la haces tuya. Y tu vida se transforma, y tu vida se cambia. Pero hay que tener cuidado que las conversiones no sean conversiones emocionales. Escúchame bien. Te conviertes por amor a Dios. Te conviertes porque tuviste un encuentro con Cristo. Tú no te vas a convertir porque hoy estás triste y hacías falta algo para que te pusiera alegre. No, porque esas son emociones. Y las emociones vienen y se van. Hoy estás triste, mañana estás alegre. Hoy tienes paz, mañana no la tienes. Estás aquí en conflicto. Hoy estás deprimido y mañana estás emocionado. ¿Me explico? Las emociones vienen y van. Y una conversión no debe de ser de naturaleza emocional. No, tiene que ser porque tú le has dado tu corazón a Cristo. Porque tú te has encontrado con tu Salvador. Y sabes que en las buenas y en las malas, en lo frío y en lo caliente, alegre, triste, enojado, confundido, como sea, aún así, tú le perteneces a Dios. Eso es una conversión. Y de ahí, que Cristo les dice, vengan a ver. Pasen por la experiencia. Y entonces, conviértanse, y entonces hagan esta experiencia personal de ustedes. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Me encanta porque el evangelista hasta te pone el tiempo. 4 de la tarde, ¿no? Eran las 4 de la tarde. ¿Y qué pasa a las 4 de la tarde? Bueno, ya se almorzó, ¿no? Ya se habló, ya se almorzó, ya se tomó la siesta. Ahora estamos tomando el café para despertarnos, para seguir dándole a la piñata, ¿verdad que sí? Durante ese día. Y entonces, Andrés, ahí sale un nombre, fíjate, se identifica. Al principio no había identificación. Al principio de la lectura no conocíamos a los discípulos. 2 discípulos decía la lectura. Ya tienen nombre. Ya se encontraron con Cristo. Ya tuvieron la experiencia de la plática, del diálogo, del intercambio. ¡Oh! Ya tienen nombre. O sea que su identidad cada vez se va clarificando más y más y más. Y dice, Andrés, hermano de Simón, inclusive su identidad es tan clara que hasta te menciona las relaciones que él tiene. Su nombre, Andrés, hermano de Simón, Pedro. Era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. el rostro de la persona, la identidad de la persona, cada vez se va haciendo más claro. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú te conoces. Y tu identidad es clara. Y sabes quién eres a la luz de quién es tu Dios. Entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, que fue el que siguió, y decía que el primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón. Y le dijo, o sea, Andrés estaba que no se aguantaba. Encuentra a Jesús, se encuentra con Dios y tiene la necesidad de compartir ese conocimiento. Ese es el aspecto misionero que todos deberíamos tener. Si tú te encontraste con tu Dios, si tú tuviste una conversión, tú no te puedes quedar callado. Eso no puede ser una cosa privada. Tienes que salir. Tienes que hablar. Tienes que decirlo al mundo. Si usted tuvo un retiro donde usted se encontró con Dios, el próximo día cuando vaya al trabajo, hable de Dios a la gente, aunque te rechacen, aunque no te entiendan. Si tú tuviste un encuentro con Cristo, la próxima vez que vayas a tu iglesia, envuélvete en tu iglesia, habla de Dios, sé parte de un comité. Vive tu encuentro, que no sea una cosa privada, que no sea una cosa íntima acá, tú sabes, guardado cuando me convenga. No, 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 no. El que se ha convertido es luz para el mundo. Y eso es lo que hace Andrés, y se lo comparte a Pedro. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón, ¿no? Simón en este caso, Pedro. Y le dijo, hermano, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir el ungido? En su sencillez, Andrés reconoce que ha tenido un encuentro con Cristo. Lo comparte con Simón. Lo llevó a donde estaba Jesús, porque eso es lo que tú haces. Cuando tú descubres una cosa buena, tú la quieres compartir. Cuando tú tienes algo que te trabaja, que te funciona, que te hace sentir bien, que te da una identidad, eso tú lo compartes. Eso es humano. Eso es normal. Y si es un encuentro con Cristo, ese encuentro tiene que ser compartido. Tiene que ser llevado a la misión. Tiene que ser llevado a otros. Y aquí se trae a Simón y lo lleva a Jesús. Y este, Jesús, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. ¡Wow! Como quien dice, te conozco, yo sé quién eres, te conozco hasta lo más íntimo de tu ser, ¿no? Santo Tomás de Aquino tenía una expresión, íntimo, íntimo meus, íntimo, íntimo meus, que quiere decir, Dios está más dentro de mí que yo mismo. Más dentro de mí que yo. O sea que Dios te conoce, hijo. Dios conoce todo. Hasta cuando sueñas, Él sabe quién eres tú. Y aquí Jesús identifica a Simón y le dice, tú eres Simón. Yo sé quién eres, hijo de Juan. Pero no es simplemente que sea hijo de Juan. Es, yo sé quién eres. Tú, Simón, eres testarudo. Tú, Simón, tienes un corazón bien grande. Eres generoso. Tú, Simón, tienes un temperamento pero volátil. Tú, Simón, eres muy fiel a la causa. Puedes ser muy noble, ¿no? O sea que lo conocía en sus virtudes y defectos. Y le dice, tú te llamarás Kefas. Kefas quiere decir roca. Ahora, atención, ¿no? Simón es su nombre judío, Simón. ¿No? En hebreo, Simón. Simón. De Simón, él se convierte, la palabra judía es Kefas. Y Kefas quiere decir roca. Y roca en latín, ¿verdad? Es Petrus. Y Petrus en español es Pedro. Mira qué fácil. Mira qué fácil. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es simplemente explicando las palabras, ¿no? Simón. Simón se convierte en Kefas. Esto es arameo. Kefas quiere decir roca. Roca en latín, que fue uno de los idiomas que se escribió la Biblia, es Petrus. Petrus quiere decir Pedro. Piedra. Ahí está. Qué fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hace Cristo? Cuando Cristo te reconoce, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Él te da un nombre diferente. ¿Por qué? Porque adquieres otra identidad. Él te da un nombre diferente. Y de ahí que el bautismo entra con la noción de adquirir un nombre, porque ya no eres la misma persona, inclusive los bebés. Un bebé ya no es el mismo bebé, porque se ha removido su pecado original. Ya no es igual, ¿ves? Ven y verás, el niño va a ir. El niño en la jornada de su vida, como debería de ser, acompañada por sus padres, el niño va a ir y va a ver. Y si sus padres hacen lo que tienen que hacer, ese niño se va a convertir. Y ese niño tendrá todo lo necesario para acercarse más a Dios. Mira cómo es la cosa. Ven y verás. Y en este domingo, hermanas y hermanos, les estoy pidiendo, vayan y vean. Mañana en la misa. Es más, comadre y compadre que me esté escuchando, hoy, agarre ese teléfono. Y si lo agarramos para estar chismeando y la cosa y la pelea, hoy agarre el teléfono e invita a alguien a la misa. Ahí está la tarea. Hoy vas a hacer una llamada y tú vas a invitar a alguien a que vaya, ven y verás, a que vaya a la misa. Si usted ama a Dios y ama a su iglesia, ¿no? Usted va a compartir ese regalo, ese don. En el año nuevo, dé ese regalo. Invite a una persona a que venga al sacrificio de la misa. Si te acepta, fantástico. Si no te acepta, bueno, ya, ¿verdad? Cada cual con lo suyo. Pero usted cumpla con esa invitación. Y dile, ven para que veas. Ven y verás. Hermanas y hermanos, en las bancas del río Jordán, los pecadores se acercaban a San Juan Bautista y querían ser bautizados por él. Y las personas en aquellos días, igual que ahora, porque la cosa no ha cambiado, siempre estaban buscando la verdad, en búsqueda de la verdad. Y el tiempo llegó para todos ellos, en el tiempo de San Juan el Bautista, de hacer un alto y de cambiar el orden de los eventos de sus vidas, aceptando el bautismo, purificándose, iluminándose y liberándose del pecado. Fíjate cómo, a pesar de la multitud, sin embargo, San Juan Bautista no tiene problemas de identificar a Jesús. En medio de ese reguero y revolú de pecadores, él dice, ahí está el Cordero de Dios. Fantástico eso, ¿no? Reconoce al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista también llevaba la luz por dentro. Y cuando tú tienes luz por dentro, tú ves la luz en los demás. San Juan Bautista sabía quién era Jesús. Las personas en el lago Jordán, en el río Jordán, estaban saliendo de la oscuridad de su existencia, de lo roto de sus vidas, y se movían hacia la luz maravillosa del bautismo. Jesús sale de la oscuridad del desierto, de la oscuridad de su vida anónima en Nazaret, y se mueve a la luz maravillosa de su ministerio. Y lo primero que hace es convertir a Andrés. ¿Y con quién le sigue? Con Simón. Él sale de esa oscuridad también y se mueve a la luz pública de su ministerio y de su obra. Y eventualmente Cristo se va a bautizar. ¿Y por qué se bautiza? ¿Porque le hacía falta? ¡Claro que no! A Cristo no le hacía falta el bautismo. Pero él sabía, porque él era Dios y es Dios. Pero él sabía que tenía que predicar con su ejemplo. Que hay seres humanos que no le basta la palabra, tienen que verlo, ¿verdad? Y él sabía, si yo predico con mi ejemplo, déjame bautizarme para que los demás sigan ese ejemplo. Y aquellos que necesiten de símbolos de fe, los puedan ver en mí. ¿Qué tal si hacemos una pausa? Y regresamos enseguida.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Mañana domingo vamos a celebrar la fiesta, la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fiesta es un recordatorio a la vocación a la cual todos hemos sido llamados en el bautismo. A lo mejor en el momento de su bautismo los cielos no se abrieron y bajó una paloma y hubo una teofonía y una voz que dijo: este es Lupe, este es Miguelito, en quien confío. No, por lo menos eso no pasó en el mío. Yo creo que hasta dormido estaba yo cuando me bautizaron. Pero al recibir ese bautismo nos proclamamos hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Valemos igual, ¿no? Y nos convertimos en un pueblo de reyes, en una asamblea santa, en un pueblo sacerdotal. El bautismo nos hace pueblo de reyes. ¿Y por qué somos un pueblo de reyes? Porque nuestro soberano es Dios, y nuestro Dios es un rey, y nuestro Señor es un rey que reina con dignidad y con armonía en la bóveda del cielo. Luego entonces, si somos hijos de un rey, eso a nosotros nos hace nobleza espiritual. Somos nobleza divina, príncipes y princesas de la sangre del Cordero. Amén. Eso es lo que somos. Somos nobleza espiritual. Cada vez que nos reunimos a celebrar la misa, mañana la Corte Suprema de Dios se reúne y sus príncipes y princesas dicen presente. Y mañana ustedes van a invitar más príncipes y más princesas a seguir la voz de Dios. Somos un pueblo de reyes. Somos una asamblea santa. Porque estamos invitados a desarrollar una relación más cercana a un Dios todopoderoso. Estamos llamados a imitar a los santos de la iglesia, que no se conformaron, no se quedaron con los brazos cruzados diciendo, bueno, ¿verdad? Voy a ver a Dios desde lejos. Voy a conformarme con mirar lo divino desde la distancia. No. Los santos no se conformaron con eso. Los santos atentaron, hicieron todo lo posible por tocar el divino, por alcanzar a Dios. Y estamos llamados a alcanzar a Dios, y eso nos hace santos. Pueblo de reyes, asamblea santa. Pero también somos un pueblo sacerdotal. Cada bautizado tiene un sacerdocio común u ordinario. Hay dos palabras, común u ordinario. Y ese sacerdocio es diferente al sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial tiene que ver con el ministro, con el sacerdote, con el que preside. Los padrecitos tenemos el sacerdocio ministerial, pero empezamos con el sacerdocio común u ordinario en el día de nuestro bautismo. Nosotros estamos llamados a ser agentes rituales y litúrgicos. Somos parte de la misa y de esa manera expresamos nuestro amor a Dios y somos recipientes de sus bendiciones a través de la vida litúrgica y sacramental. Es así. La misa no es un monólogo. A mí me da una tristeza cada vez que yo voy a una comunidad y yo le digo al pueblo, el Señor esté con ustedes, y los únicos que me contestan son tres viejitas y dos de ellas sordas. Mira cómo es la cosa. Y con cientos de personas que se me quedan así mirando como quien dice, me estoy hablando a mí. Sí te estoy hablando a ti, porque la misa es un diálogo por Dios. Y en ese diálogo el pueblo tiene participación. Y si tú no contestas en la misa, no estás participando. Eres como un muñeco, como un mono, como una estatua, calentando la banca nada más. Eso no es así. Usted tiene bautismo. Usted tiene todo el derecho y la responsabilidad de participar en esa misa y de cantar. Eso nos hace el sacerdocio ordinario, el sacerdocio común. ¿Me explico? Muy importante eso. A través de nuestro sacerdocio común, estamos llamados a participar y a deleitarnos en la celebración de los misterios santos de la Iglesia. Y es en nuestro bautismo donde nuestra condición humana es elevada y nuestra relación con Dios comienza en el día de tu bautismo. Pero esta relación tiene que ser solidificada, tiene que ser llenada de fuerza. Tiene que ser nutrida a través de nuestras vidas. No es suficiente con llevar el título de pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Tenemos que vivirlo y ser dignos de ese título. Hermanas y hermanos, el ser un miembro de la familia de Dios quiere decir que todo el mundo y todo lo que hagamos en nuestras vidas podamos ver un pedacito de Dios en todo. Oremos, hermanas y hermanos, hispanos de la Arquidiócesis de Chicago, católicos, para las gracias necesarias de poder vivir nuestras promesas bautismales como hijos de lo divino.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora sigue la porción de nuestro programa, de tomar llamadas, oraciones, peticiones, al número 773-792-1240, 773-792-1240. Sí, ya. Padre, las líneas están llenas.
Madre del Verbo, ¿no? Han estado llenas desde hace más de 10, 15 minutos, imagínate.
Pero tenemos que esperar hasta
seguro,
que
seguro, tenemos porque predica, después padre. De la predica es mucho más fácil para todos, ¿no? Uh-huh. Para uno, para que el mensaje se lleve a cabo y el turno para poder organizarnos. Pero gracias, gracias pueblo de Dios por su apoyo. Yo sé que esas llamadas traen tanto amor y traen preguntas y necesidades y tráiganlo, eso es muy, no dejen de llamar, no se me rindan.
So, empezamos con la señora Telma, que tiene un anuncio para todos nosotros. Buenos días.
Paz y bien, padre.
Doña Telma, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, padre, que Dios le bendiga.
Amén, y a usted también. ¿Qué me cuenta hoy? ¿Qué me trae?
Padre, yo pertenezco al coro de Nuestra Señora de Lourdes. Participamos en la Misa del Señor de Esquipulas cada 15 de enero.
Claro.
Que lo hemos tenido a usted a veces ahí, gracias. Y este es el tercer año que el Padre Tito de Nuestra Señora de la Merced nos permite celebrarlo ahí también.
Qué bien.
Solo que va a ser mañana, padre, a las 3:30. Y están invitados todos, especialmente la comunidad guatemalteca, que año con año estamos ahí celebrando la misa del Señor de Esquipulas.
Pues mira, mañana, atención pueblo de Dios, mañana, domingo, 11 de enero, a las 3 de la tarde, tienen una... A las 3 y media, digamos a las 3 para que se aparezcan a tiempo. Tenemos una cita con nuestro Dios, celebrando su devoción a nuestro Señor de Esquipulas en Nuestra Señora de Lourdes a las 3. Todos invitados.
Padre, en Nuestra Señora de Lourdes es el 15 de enero.
Ok.
En la Señora de la Merced, en la Quetzi y Troy, es mañana a las 3:30.
Pues mira lo que tengo aquí. El domingo 11 es en Nuestra Señora de la Merced.
A las 3:30.
El jueves 15 es en Nuestra Señora de Lourdes.
A las 7:30.
Y el domingo 18 es en San Alfonso.
Sí,
a mediodía. Así que estaremos toda una... Mira qué maravilloso. Toda una semana celebrando a nuestro Señor de Esquipulitas.
Gracias, padre. Que Dios le bendiga.
Y que Dios proteja a nuestra comunidad guatemalteca siempre.
Gracias a Dios, padre.
Cuídese mucho.
Igualmente.
Qué bien. Bye. Qué maravilla, ¿no? La celebración por todas partes.
Sí. Sí, aquí en el Chicago Católico tenemos el evento, la celebración el 18 de enero, pero no teníamos las otras dos celebraciones.
Así que para el futuro, un mes antes, llamen al Chicago Católico.
Sí. Por lo menos a mediación de mes.
Exacto.
Por favor, entreguen la información para el próximo mes.
Eso, perfecto. ¿Qué más, Alejandro?
Siguen las llamadas. Aquí tenemos la señora María. Buenos días.
Doña María.
Sí, buenos días, padre Claudio.
Sí.
Sí, mire, pues, estoy muy orgullosa de escucharlo otra vez. Sabe que si usted no sabe que yo siento un gozo tan hermoso que no lo puedo expresar, me imagino cuánto más gozo de sentir nuestro Señor que tenemos un Jesús con usted en la tierra.
Bendito Dios. Gracias.
Pues mire,
María.
Pues te llamo para darle las gracias porque se acuerda que le había pedido que hiciera una oración por mí porque tenía problemas con las compañeras de trabajo.
Sí, recuerdo eso.
Pues yo le doy muchas gracias a Dios y a usted, padre, porque estoy viendo ese fruto de su oración.
No me digas.
Padre, en ratitos que puedo con mis compañeras les platico de ejemplos que Dios Nuestro Señor ha hecho en mi familia, en personas que yo conozco. Y por eso quise quedarme en espera en la línea para darle gracias, padre.
Gracias.
Y también ahorita quiero compartir con usted este gozo que allá de donde nosotros somos, de Moroleón, Guanajuato, el día 1 de enero es una veneración y una alabanza muy grande al Señor Esquipulita, es nuestro patrono.
¡Eso!
Y
¡eso!
el día 31 de enero con una peregrinación que empieza a las 7 de la noche y se acaba a las 3, 4 de la mañana.
¡Qué bien! Pues mira, felicidades. Primero que nada, María, fíjate cómo tu fe y tu confianza en Dios permitió ese cambio y permitió ese milagro. Que Dios te bendiga y que te continúe dando todo lo que tú ocupes para seguir sirviéndole, para que le seas fiel. Gracias por ese testimonio. Y felicidades a todos los devotos de nuestro Señor de Esquipulas, comunidad guatemalteca, comunidad mexicana, comunidad cubana, todo el que crea en el Señor de Esquipulas, felicidades en su fiesta. Y María, pa'lante, pa' atrás, ni pa' agarrar impulso, ¿ok?
A ver,
Dios te bendiga, María. Cuídate mucho y reza por nosotros, por favor.
Padre, te acompañe mucho.
Gracias. Dios te bendiga.
Gracias, Padre.
Gracias a ti. Qué maravilla ese testimonio de esta hermana que dice, que canta, ¿no?, las maravillas del Señor, y que da un testimonio de cómo a través de la oración Cristo se ha reflejado, se ha manifestado, perdón, y a través de su vida. Vamos a hacer un poco de oración, ¿verdad? Yo deseo que en el día de hoy hagamos una oración muy especial por las siguientes intenciones. Oremos por Celia Silva. Celia Silva, que en ocasiones sufre de depresión. Está pasando por un momento muy duro, separada de su esposo. Y a veces cuando hay una separación, uno se envuelve en tinieblas, ¿no? No sabemos a dónde vamos, qué hacer, con quién ir. Celia, ponte en las manos de Dios, Celia, tú y tu familia. Ustedes le pertenecen a Dios. Recuerda las siguientes palabras a ti y a toda persona que esté deprimida. Recuerden las siguientes palabras. Camino en la presencia luminosa del Señor. Camino en la presencia luminosa del Señor. Una tercera vez. Camino en la presencia luminosa del Señor. Repítete esto, Celia Silva, y todos los demás que estén pasando por el valle de oscuridad. Camino en la presencia luminosa del Señor. Agárrate de tu Dios y serás salva tú y toda tu casa. Alejandro.
Seguimos con una llamada de la señora Camelia. Buenos días.
Buenos días.
Doña Camelia, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien, aquí, contento de escuchar su voz. ¿Qué me cuenta?
No, yo bien, gracias a Dios. Miren que le estaba diciendo a mi amiga el otro día, le dije, tengo que llamar al padre Claudio, porque no solamente quiero llamarlo cuando hay problemas, cuando no hay problemas también.
Claro. Dios la bendiga.
Y porque estábamos diciendo nosotras dos, porque ella lo llama a veces también, entonces sí. Dije, nadie de los puertorriqueños lo llama, gracias a Dios que los mexicanos y otra gente lo llaman.
Claro que sí, pero yo aquí espero en mi micrófono, por todos, por mis mexicanos, por mis boricuas, por mis cubanos, por mis peruanos, pero siempre esperando a que los boricuas también hagan acto de presencia.
Amén, que así sea, ojalá eso, que así sea. Sí.
Eso.
Para desearle también que este año tenga mucha salud, muchas cosas buenas, que usted se las merece, las merecemos todos, pero usted, yo creo, usted siempre hace tantas cosas por nosotros. Yo, cuando tengo problemas, siempre, mi padre Claudio.
Gracias por eso, y que Dios también le dé a usted un año nuevo, llena de bendiciones y de luz, y que le dé todo lo necesario para que continúe sirviéndole, Camelia.
Amén, que así sea, y recuerde que aunque no reciba mi llamada, yo siempre estoy aquí fiel escuchando su programa.
Y yo cuento con eso, ¿sabe? Con eso y con sus oraciones, por favor.
Amén.
Cuídese mucho.
Dios lo bendiga y lo acompañe.
Amén, bye. Igual. Qué lindo, fíjate, simplemente llamó a saludar y a desearnos lo mejor. Mira qué detalle.
Y cuando las cosas están buenas.
Ya tú sabes.
Está bien.
Bien lindo eso, bien dicho. Ajá. Vamos a hacer una petición, ¿no? Tenemos aquí una petición para el niño Alfredo y por su mamá. ¿Pudiste platicar un poquito sobre la petición específica?
No sabe que la señora que llamó no pudo continuar. Okay. So, debería de ser alguna cosa grave.
Muy bien.
No, estoy seguro.
Pues mira, Dios nos conoce a todos y Dios conoce nuestros corazones. Oremos por el niño Alfredo y su mamá para que Dios permita que ellos puedan imitar a la Sagrada Familia, con María, con José y con Jesús, para que este niño pueda recibir toda clase de bienes, físicos y espirituales. Y esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. También había una petición por un señor Gerardo, ¿no? Ok, bueno. Y tenemos aquí, la señora Victoria Íñiguez. A ver.
Buenos días, señora.
Doña Victoria.
Buenos días, padre.
¿Cómo está?
Bien, bendito Dios. Oiga, esperándolo desde hace 2-3 meses, yo, mire, con mi tristeza,
bendito
con mi desolación.
Dios. Bendito Dios.
Con aquella tristeza con que no alcanzo y yo que me quedo con mi problemota y
es,
digo, bueno,
es que le
padre
digo,
mío.
Le digo que hay tantas llamadas, doña Victoria. Mire, tenemos...
Y ahora, padre, ahí le va.
A ver.
Esta Navidad nos preparamos para hacer posada aquí en mi casa,
no
en la casa
diga,
de ustedes, padre.
No me diga.
Mire, padre, que bendito me pongo Dios de acuerdo con mis sobrinas y sus niños de 3 y 4 años.
Claro.
Vamos a rezar un misterio.
Claro.
Vamos a cantarle a la Santísima Virgen y empezar la posada. Unos en la sala y unos en el comedor.
Eso.
Y le dije a los niños, el que cante y le rece al Señor, un regalo va a regalarle el niñito Dios.
Eso.
¿Y qué, tía Toya? En un sobre van $5, en el otro 8 y en el otro 10. Y
qué
el
bien
que me rece mejor, ahí debajo del árbol del niñito Dios le deja
eso
algo. ¡No, hombre, padre! A ver, ya estaban mis sobrinas de aquel lado y otros acá. Miren, los niños chiquitos con las mamás.
Estaban rezando mejor que...
Cielo.
Rezando
bueno,
mejor que monjitas.
Risa, padre,
parecían monjitas y obispos. Y qué bien. Pues felicidades, doña Victoria. Mira, así debe de ser. Y ojalá que más hogares tomen ese ejemplo. Y le digo, cuando uno hace esas cosas, entran muchas bendiciones por la
amén
puerta. El círculo se completa, la
amén
casa se llena de la gracia de Dios,
sí,
¿no? Y eso es cierto, eso es importante. Así que, hermanas y hermanos, tratemos en el futuro de tener más momentos como ese de oración,
amén,
ya
y
sea posada.
Discúlpeme que lo interrumpa.
A ver.
Al año nuevo,
ajá,
me dicen las niñas de 3 años, tía
sí
Toya, ¿y le vamos a rezar a Diosito? Claro que sí, mija. Y ya sabe que el que me rece con ganas y le cante bien al Señor, aquí hay 3 prizes. No, hombre, padre. Ya se están preparando
no,
para ver quién me lo
imagino
cuenta para mañana, Día de los Reyes. ¿Quién reza mejor? Porque se va a ganar 1 prize cada uno.
Pues ahí está, eso nos toca. Y
para
hay que
gloria
darle,
del Señor.
Hay que darles incentivo y decirle eso, que es para gloria del Señor.
Ah, gloria a su santo nombre.
Gracias, doña Victoria.
Igualmente,
cuídense mucho.
Padre, aquí lo seguimos escuchando.
Bendito Dios. ¿Ah?
Que Dios me los bendiga a todos.
Amén, feliz año nuevo.
Igualmente, padre, feliz año nuevo. Bye.
Chao, chao. Ay, tenemos también a nuestro amigo Don Benito. ¿Verdad?
Buenos días, Benito, ¿cómo estás?
Buenos días.
Don Benito, ¿cómo se encuentra?
Oh, pues feliz, padre.
Feliz año nuevo.
Igualmente, ¿cómo han pasado todo este tiempo?
Muy bien, muy bien, muy a gusto y aquí entre la nieve, pero el calor del pueblo de Dios descongela todo.
Oh, pero dejé descansar un ratito, ¿no?
Claro, claro. Pero ¿sabes qué? Es que están llamando demasiado y tenemos, qué sé yo, sí, son 4 o 5 líneas.
Qué bueno.
Y le digo, don Benito, no damos abasto.
Qué
no,
bueno, eso me da mucho gusto. Quiere decir que el árbol está agarrando muchas ramitas y cada ramita está haciendo una sombrita, ¿verdad?
Así es.
Y pues me da mucho gusto que sigan en ese camino y con ese ímpetu de ánimo, ¿verdad? Para que nos transmitan a nosotros lo que a nosotros nos falta.
Así es, don Benito. Y aquí nos apoyamos los unos a los otros. Y usted también, por favor, yo sé que usted tiene un ministerio muy lindo, muy bonito. Échele ganas. Dele todo mi cariño a su comunidad de fe, por favor.
Gracias, y pues para eso mismo le está llamando, para ver si nos acompaña toda la comunidad. Pues yo no soy guatemalteco, ¿verdad? Pero soy hermano de la fe.
Claro, eso.
Mañana a las 3 de la tarde tenemos una convivencia con una misa con nuestros hermanos guatemaltecos. Y
así es.
Ojalá que nos reunamos toda la comunidad de fe y le demos esa ímpetu de amor a nuestro Dios que tanto nos ama.
Así que recordemos que mañana domingo 11 de enero a las 3 de la tarde en Nuestra Señora de la Merced, misa en honor a nuestro Señor de Esquipulas. El jueves 15 en Nuestra Señora de Lourdes, imagino que en la noche, y en las 7 o 6. Y el domingo 18 al mediodía en San Alfonso, celebrando a nuestro Señor de Esquipulitas.
Pues
gracias, don Benito.
Pues me da mucho gusto volver a volar otra vez con ustedes, ¿verdad? Y transmitir eso que ustedes mismos nos dan.
Gracias.
Para que compartamos la fe.
Dele todo mi cariño a Nuestra Señora de la Merced, por favor.
Así sea.
Dios lo bendiga.
Adiós.
Chao.
Chao.
Qué bien, qué bien.
Padre, nos queda tiempo para una llamadita solamente. Wow, okay. Okay. Tenemos aquí en la primera línea la señora Rodarte. Uh-huh. Buenos días, señora.
Buenos días, padre.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bendito sea Dios. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo y feliz fiesta de Reyes.
Muy contento porque ahora hasta hoy pude agarrar, meter bendito Dios. Llamada, oír su voz.
Gracias.
Y le pido muchas bendiciones para la familia Rodarte, muchas bendiciones para todos ustedes y toda la comunidad que estamos en crisis.
Gracias.
Para que todos nuestra familia lleguen a conocer, verdaderamente lo conocen, pero usted sabe, la juventud, claro, cada quien le da por su lado.
Claro, claro, claro.
Tengo
claro.
Yo esa preocupación por mis hijos, porque no me acompañan a ningún evento de la Santísima, del Mimpiar de Dios.
Pero sígale orando, siga invitando, siga yendo, porque a veces hay unas personas que necesitan darse su tiempo y necesitan, como quien dice, agarrarlo de otra onda, ¿no? De otra manera, de otra forma. Sígale. Si ellos vienen usted, una mujer llena de luz y llena de gracia y llena de amor, ellos van a agarrar la onda. Usted no se me descorazone. Y para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso, y que Dios proteja a la familia Rodarte y le dé lo necesario para que les sirvan.
Dios lo oiga. Y Dios
cuídese mucho,
a todos los sacerdotes del mundo. Y
amén.
A nuestro
Padre. Rece por nosotros.
Igualmente.
Dios me la proteja. Mira qué lindo. Y finalmente por don Gerardo, que tiene angustia, que no está bien de salud. Gerardo, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de la luz, tú eres hijo de las aguas bautismales. Agárrate de tu Dios, Gerardo. Camino en la presencia luminosa del Señor. Camino en la presencia luminosa del Señor. Finalmente, camino en la presencia luminosa del Señor. Dios les bendiga y le decimos a Alejandro,
chao.
Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza.